en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riverita.
Pues ya estamos aquí otra vez de vuelta, ya ha pasado esta Semana Santa, que un poquito deslucida, pero ya estamos aquí otra vez. En esta cita que tenemos los lunes y que traemos gente siempre interesante y que nos dais las gracias. Gracias a ustedes por estar ahí siempre. Hay una frase muy bonita que dice, a ver si la recuerdo, que decía: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para reconocer la diferencia. Es una frase que viene al hilo hoy porque tiene mucho que ver con lo que ha pasado en esta Semana Santa, ¿no? De que desde aquí, como siempre, que estamos hermanados con el mundo cofrade y darnos nuestro abrazo, porque no ha sido como nos gustaría, se llevan un año preparando y trabajando para que después no puedan hacer su estación de penitencia en la calle como nos gusta a todos, ¿no? Como se luce la Semana Santa. Pero bueno, somos personas, pacientes, las cosas vienen como vienen, y este año, pues ya digo, no ha podido ser como siempre nos gusta. Pero todo en la vida, como en esta frase que acabo, con la que he comenzado esta tarde, todo tiene su recompensa por otro lado, ¿no? Y la verdad es que se nos veía venir un veranito un poquito feo con el tema del agua. Es muy necesaria y hay sitios que lo han estado pasando muy mal. Y entonces, pues, la recompensa del mal sabor de boca, por un lado, pues nos viene por esa alegría que hay que celebrar de que ya tenemos ahí agüita para aguantar por lo pronto este veranito y no tener esa fatiguilla de tener cortes ni restricciones, ni que lo que lo hemos vivido en otras generaciones, bueno, en otros tiempos, en otras décadas, se pasaba muy mal. Pero bueno, ya al mal tiempo, como se dice, buena cara, ¿no? También antes de comenzar con el programa de hoy, también quisiéramos darle otro abrazo solidario a la gente del Circo Encantado, que como sabéis ya todo, porque lo hemos visto en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, la mala suerte de que pasara ese pequeño tornado por ahí y que se llevara todo por delante, ¿no? Gracias a Dios no hubo que lamentar incidentes personales, sino fue todo con la carpa y la estructura del circo. Pero el mundo del circo, ellos lo saben, son gente, hombre, si simplemente el hecho de que trabajan para hacernos felices, para que nos riamos, para divertirnos, si ya son meritorios, ya se nota que este tipo de gente son gente especiales y que realmente yo las primeras declaraciones que le escuchaba a los responsables del circo, menos mal que no pensaban ni en la carpa ni en el desastre tan gordo que le había puesto, es su medio, ¿no? Valorado casi en 2 millones de euros, equipazos de sonido, de luces, todo el montaje que traían. Pero el mundo del circo, como ya digo, es muy solidario y del tirón. Tuvieron muestras de cariño de todas partes de España y del mundo por si necesitaban lo que pudieran enviarle, una carpa, un esto, para que siguieran los compromisos que tienen de momento. Sabemos que es algo muy complicado, pero ya me comentaba un amigo, yo me quería acercar por mi Ribera, como de costumbre, para verlo, pero ya un amigo me ha comentado que ya hay una carpa o hay intención. Ya habíamos oído que en el momento que tuvieran medios querían terminar con los compromisos que tenían en el puerto. Me parece perfecto. Y ya digo, agradecido también tanto por el agua como por esto de que no hayamos que lamentar nada así. Y ya vamos a ponerle como se ha ido las nubes y ahora hay un sol y ya tenemos una tarde ya realmente de primavera, pues teníamos que hacer algo fresquito para hoy. Teníamos muchas ganas del encuentro que voy a tener con una artista, aunque a ella no le gusta que mencione así, pero todo el que pone algo a la palestra, todo el que pare un libro, una canción, para mí está el mundo del arte detrás de todo esto. Y ella ya estuvo con nosotros porque este es su segundo libro, que está muy fresquito, que acaba de salir, y que yo no he querido saber nada de nada, porque desde que hablamos, que ella me comentó, pues viene otro niño nuevo al mundo, y digo, ah, pues muy guay, pues no he puesto ningún interés por decirlo, porque a mí me gusta que ella me lo cuente, que salga de... Es lo bonito que tenemos aquí en Radio Puerto, que salen las cosas desde las entrañas, de que cómo sucede. Entonces yo quería estar en blanco, con el libro en blanco, para que ella me cuente todo. Hablamos de Cristina Braza, que está esta tarde con nosotros, y ya la podemos ver, porque está el misterio de la radio nueva, que se ve todo. Me hubiera gustado trabajar en una radio antigua porque parecía más guapo, pero de ya se me ve.
Buenas tardes.
Cristina, qué alegría de verte. Qué difícil escogernos, ¿verdad?
Sí, ponernos de acuerdo, ¿eh? Pero bueno,
desde que lo comentaste, hemos conseguido. Desde que lo comentaste, claro, tú hay horarios que no coincidimos y cuesta trabajo.
Claro, por la mañana es imposible.
Es imposible, entonces hay que buscar huequitos y hacerlo de otra manera. Pero bueno, alegría de verte de aquí de nuevo. Alegría de
estar aquí, exactamente, y de volver a casa, ¿no? Como yo digo.
Vale. Y detrás de los versos del Capitán Veneno, que fue su primer libro, detrás de los versos del Capitán Veneno,
sí.
Pues ahora nos viene con el secreto del ángel. Y esto, bueno, primero te voy a interrumpir y te voy a decir una cosa. Yo no pensaba que tan pronto, porque no lo sabías ni tú, que ibas a volver del tirón a sentarte y ponerte a escribir. Pero, ¿cómo fluye o qué te empuja algo el libro de los versos del Capitán Veneno? Cuéntame.
Bueno, a ver.
¿Cómo nace todo?
Vamos por orden, ¿no?
Vamos por orden.
En realidad, cuando yo escribí tras los versos del Capitán Veneno, ¿no? Fue un... Yo pensé que era algo puntual en mi vida, ¿no? Porque, bueno, yo además me dedico a la docencia, ¿no? Quiero decir que no en mi
tu medio ahora mismo de vida.
Claro, yo en mi mente pues no pensaba, ¿no? Dedicarme a la escritura, ¿no? De forma profesional, por decirlo así, ¿no? Porque esto al final requiere un proceso, ¿no? Un trabajo. Entonces, cuando escribí el libro de Juan Carlos Aragón, pues sí que me descubrí a mí misma también como escritora, faceta. ¿No? Esa faceta, ¿no? Que, bueno, pues al final a mí siempre me ha gustado muchísimo leer y escribí desde pequeña. Y en realidad este libro surge por, yo creo que por intentar lanzarme a un mundo que no tenía explorado, ¿no? Como es el de la novela, porque en realidad el libro de Tras los versos del Capitán Veneno es un ensayo, ¿no? Es además un estudio, ¿no? Es muy riguroso, ¿no? Muy pues estudioso,
más de,
¿no?
Investigación, sí, que más de inspiración, ¿no?
Claro, exactamente. Y esto era pues todo lo contrario. Esto era sumergirte pues en crear una historia y crear unos personajes y crear pues algo nuevo, ¿no? Que no tiene por qué ser real, ¿no? Porque al final es ficción. Y me apetecía mucho también hacerlo en Cádiz. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que ha pasado muy poquito tiempo, ¿no? Entre un libro y otro. Sí,
no,
sí,
no
sí.
Lo tenías nada claro, porque digo yo, bueno, ¿el próximo para cuándo? Y bueno, esto lo que bien has explicado, ¿no?
Sí,
que
sí.
Esto es
sí.
Algo que ha pasado en mi vida, pero que no sé si,
claro, claro,
si
claro.
Continuará. Pero esto como las novelas, esto que pone continuará, ha venido más rápido de lo normal, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y cómo, bueno, yo creo que en la sangre te vendrá. Aquí saludamos a tu padre también.
¡Hombre!
Un gran creativo como Manuel Braza. Un gran abrazo, nunca mejor dicho. Y yo creo que esa parte creativa a lo mejor también te puede llegar por parte de tu padre.
Sí, puede ser.
Puede ser, pero ¿dónde nace totalmente? ¿Cuándo te das cuenta de que viene el secreto del ángel? ¿Cómo surge? Porque está claro que no te sentaste para decir voy a escribir un libro, sino
no.
Que te llegó el... ¿De dónde viene?
Bueno, yo ya llevaba un tiempo que estaba consumiendo mucho literatura, ¿no? Del género negro. Mucha uh-huh. novela, ¿no? De Benito Olmo, ¿no? De Daniel Fosbiani. Y me apetecía mucho, pues, adentrarme también en hacer alguna historia que tuviera también, pues, ambientación en Cádiz, ¿no? Y me apetecía, ¿no? Saltar un poco del ensayo, ¿no? A la novela, que a lo mejor no es lo que esperaban los lectores, ¿no? A lo mejor los lectores lo que esperaban era otro libro de carnaval, ¿no? O relacionado, que tampoco lo descarto, ¿eh? Por supuesto. Pero sí que es verdad que también quedé finalista en un concurso en Sevilla que se organizó en las Cabezas de San Juan. Quedé finalista en un concurso de relato. Uh-huh. Y eso pues también me animó a decir, bueno, pues mira, puedo, si puedo hacer un relato... Y de entre 300 y pico de relatos quedó la novena, pues yo creo que algo bien puedo hacer si hago una novela. Entonces también, hombre, me daba muchísimo vértigo, ¿eh? Porque claro, al final la novela para mí era pues algo totalmente nuevo, ¿no? Que no había explorado del todo. Porque sí, yo llevo toda la vida leyendo, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Que leer, que decir, bueno, pues ahora vas a crear tú tu propia historia, ¿no? Entonces me daba muchísimo reparo, pero
un atrevimiento fuerte.
Sí, claro. Yo creo que ha sido más eso que...
Y si tenemos que ponernos, lo otro es un trabajo muy laborioso, pero es un trabajo como más técnico, ¿no? Como más... Pero esta,
claro.
aquí nace la inventiva, ¿no? La historia.
Claro, totalmente. Yo creo que en realidad en el ensayo, por decirlo así, era mi zona de confort, ¿no? Porque, bueno, yo a veces soy filóloga, entonces... Pues para mí analizar letras y volcarla en una explicación no me supone tampoco un sobreesfuerzo, ¿no? Pero claro, empezar de cero, ¿no? Con un folio en blanco, ¿no? Y crear una historia y formar una novela, eso ya sí que era
y
mucho más...
¿Ha fluido mejor de lo que tú esperabas? O sea, ¿del tirón se iba la pluma rápida Bueno, yo no sé cuál es tu metodología de trabajo, si es en el ordenador, porque sí. Hay gente que no quiere el ordenador, hay escritores que quieren seguir continuando con papel y boli, ¿no? Y tú con el ordenador, me imagino, ¿no?
Pero yo empecé primero con el papel y luego ya el boli. El ordenador.
Sí. Y fluía más rápido de lo que pensaba. O sea, la historia te estaba cabalgando por dentro tuyo constantemente. Mm. O había parones y había cosas así. Bueno, ¿y ahora esto? ¿Por dónde?
He tenido grandes cambios. Porque al principio yo la novela la quería enfocar de forma que el protagonista era un chico de 15 años. Y luego me di cuenta de que si el chico era el protagonista, la novela tenía un sabor muy juvenil. Uh-huh. Entonces, pues decidí
adaptarlo un poco más.
Claro, que la protagonista fuera una inspectora, ¿no? Que además es una inspectora muy particular, ¿no? Es una mujer, pues, especial. Me apetecía mucho que el niño al final, hombre, tiene su papel, pero ha pasado a un segundo plano, ¿no? Y hacer una novela un poco más adulta.
Y que abrir un poco el abanico, ¿no?
Claro.
Había que abrir un poquito ahí. Pero hay parones donde tú dices, cuando estás creándolo, porque ¿de qué tiempo hablamos? ¿Qué tiempo te ha supuesto desde el principio a terminar más o menos la novela?
Pues un verano.
¿Verano?
Un verano. Porque al principio, a ver, yo soy muy maniática, ¿vale? Entonces, yo lo que tenía claro era que tenía que hacerme, bueno, el final tenía que saber cuál era. Yo empecé la novela sabiendo que el final era el que era. Uh-huh. Y a partir del final ir construyendo la historia hacia atrás.
Esta era la pregunta que te iba a hacer. ¿Y al final cómo sale sobre...? Bueno, cada caso es una historia.
Claro.
Pero a ti ya tú tenías el final y tú lo que querías era llegar a la meta, ¿no?
Claro, yo lo que quería era llegar al final.
¿Te lo has pasado bien?
Sí, me lo he pasado bien. Ha sido complicado, ¿eh? Pero ya después bien, porque he aprendido también a trabajar con escaleta. O sea, uh-huh. Yo, por ejemplo, sabía lo que iba a pasar en el capítulo 1, lo que pasaba en el 3, lo que pasaba en el 6... Y cada capítulo tenía como
parece que
su...
tiene tú 6 libros ya, ¿no?
Pero como soy tan maniática, lo necesitaba todo bajo control, porque claro, también hay que tener en cuenta que al ser novela negra, yo lo que quería era pues ir dejando como pistas por un capítulo y por otro, pero sin tampoco soltar cosas que a lo mejor pudiera...
Que la gente le diera lo obvio.
Claro,
¿no?
Hacer al lector decir, bueno, pero es que esto ya es se obvio. Veía venir, claro. Uh-huh. Entonces, un poco jugando con eso.
¿Y qué hay? ¿Hay algo de Cristina Braza en alguno de los personajes? ¿Se mete la Cristina a veces en el papel de alguno de los personajes o todo forma parte en ficción y no le dé más vuelta?
Bueno, esa pregunta es complicada, ¿eh?
Es decir, ahí he entrado yo un poquito, ahí, me he puesto un quintero yo, ¿eh?
Pues yo no me veo tanto con los personajes. A ver... La inspectora sí que algunas cosillas tienen.
Es maniática mía. Como Cristina. Entonces.
Sí, es maniática. Algunas cosillas tienen mía, ¿no? Pero no, o sea, no lo he hecho yo queriendo, ¿no? No he hecho yo un personaje que se parezca a mí, ni muchísimo menos.
No, sino que pero sin querer coge tu comportamiento en algunas cosas, ¿no?
Sí, ¿no? Y algunos lectores que me dicen que la inspectora o incluso una profesora que también aparece, ¿no? Porque yo quería dejar también el mundo de la educación por ahí, que sí que tienen alguna semejanza conmigo. No lo sé. Yo digo, bueno, pues verá que, uh-huh. que puede ser, ¿no? Que no lo haya hecho yo con esa
queriendo,
intención, pero
sale.
Sí.
Porque una pregunta obligada que hago yo siempre en las tardes aquí, que se la hago a todos los artistas. Eso sí lo copié de Quintero, ¿no? Porque me gustaba mucho que en sus programas había una pregunta que lo que quería es saber la impresión de todos los artistas de esa misma pregunta, ¿no? Porque es donde aprendemos cosas, ¿no? De cómo lo ve cada uno. Entonces, esa idea siempre me gustó. Y aunque no es la pregunta que él hacía, es otra pregunta, pero le hago a todos los artistas de distintos géneros que vienen aquí, de gente que escribe, especialmente musicales, porque vienen más claro. músicos que, ¿no? que otro tipo de género. Pero la pregunta es, ¿realmente era trabajar, sentarte? Hay artistas, y lo voy a asociar con la música porque a lo mejor el ejemplo lo captes mejor, ¿no? Hay artistas que se sientan a escribir una canción. Abren el ordenador y tengo que hacer una canción, como nos pasa muchas veces a los carnavaleros porque tenemos una fecha
claro,
concreta
donde
tienes
¿no?
que estar. Entonces,
claro.
A veces te tiene que sentar. O hay algo místico y milagroso por detrás, que como otros artistas que siempre menciono, como Silvio Rodríguez, que decía que no era el culpable de su obra, sino que algo pasaba a través de él para que viniera al mundo. O sea, que él no se veía con esa capacidad artística que tenía realmente sus canciones, ¿no? Entonces esa pregunta te la adapto a ti en el tema del libro. ¿Era cuestión simplemente de decir me voy a sentar a trabajar el libro porque ya ha empezado y esto tiene que continuar? ¿O hay algo mágico detrás? ¿O hay algo que aparece por detrás que tú mismo después lo lees y tú dices, parece que no lo he hecho ni yo, ¿no? Hay como algo paranormal en esta historia, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Cristina?
Bueno, a ver, es que en realidad, bueno, es que vamos a partir de que el oficio del escritor, ¿no? Ya de por sí es muy místico, ¿no? O sea, o por lo menos que hay muchos mitos, ¿no? En torno a cómo
cada escritor tiene su historia, ¿no?
Entonces, pues en mi caso yo creo que hay un poco de los dos, ¿no? Yo sí que es verdad que me lo tomo con mucha seriedad, ¿no? Yo me lo tomo como algo que tengo que...
Como un trabajo, digamos.
Sí, como un trabajo. Pero sí que es verdad que en todo momento lo estoy disfrutando, ¿no? E incluso, pues, cuando acabé la novela, antes de revisarla de nuevo, ¿no? Después de acabarla, yo había partes de las descripciones de Cádiz que yo misma digo, madre mía, que esto es mío, ¿sabes?
Había algo raro ahí.
Sí, sí. O sea, lo he disfrutado muchísimo. Y yo creo que también eso forma parte de que te gusta al final lo que estás haciendo, ¿no? Que lo haces también, yo en mi caso... Pues por el amor a la literatura, ¿no? Y a los libros, para mí también era un poco por eso, ¿no? Pues hace un homenaje a Cádiz, al mundo de la literatura.
Pero sucede entonces la inspiración. Entonces lo ves como que
sí, hay
algo
parte
extraño
de inspiración.
De
sí.
Que tú digas esto, porque a mí me pasaba también. A mí,
sí.
Cuando escribía también había cosas que después tenía que revisar mucho porque pensaba que no lo había hecho yo. Digo, esto sin querer se te ha quedado en el subconsciente y estás copiándole a alguien alguna historia, ¿no? Y tiene que revisarlo. Porque ni yo mismo creía que tenía tal capacidad de llegar a un punto en concreto, ¿no?
Claro,
eso
yo creo
tú lo has
que
notado
cuando,
también, ¿no?
Sí, yo creo que cuando tú ya llegas a un ritmo, ¿no? De trabajo, que tú ya estás totalmente inmersa en la novela en este caso, pues yo es que había días que he escrito unos cuantos capítulos seguidos. O sea,
ya que no te podías quitar. Y
no, ya era como, es que ya sigo.
Esa escena típica del escritor ya, ¿no?
Que sí, como que ya
que le llega la madrugada y te han dado madrugadas y eso que tú no pretendías estar tanto tiempo, pero bueno. Te has enganchado como si estuvieras leyendo
sí.
Y lo que estabas escribiendo.
Madrugada, tarde,
de
sí,
todo,
sí.
En todos los horarios, ¿no? ¿Y qué te han dicho aquellos que ya leyeron el primer... Y lo que hablabas antes del factor sorpresa, ¿no? De que no un segundo libro que no tiene nada que ver con el primero. ¿Qué comentario?
Pues la sensación ha sido bastante buena, la verdad.
Mejor de lo que esperaba, después del miedo,
sí.
¿No? Detrás del miedo.
Sí, claro, porque al final el objetivo era, pues, primero que el libro resultara dinámico, que los lectores no se aburrieran y que disfrutaran de Cádiz, ¿no? De lo que es la ambientación, ¿no? Yo es verdad que a eso, pues, me he dedicado...
A explorarlo también, ¿no?
Sí, en cuerpo y alma, que Cádiz estuviera súper bien descrito, ¿no? Porque también un poco la intención es, pues, los lectores que son de otro sitio, ¿no? Pues que se enamoren también de Cádiz, de lo que es la ciudad, ¿no? Y, pues, he intentado, pues, eso, sobre todo que la ambientación, ¿no? Los lugares, ¿no? Los bares, los restaurantes, los sitios, que son sitios reales, ¿no? A donde pueden ir los propios turistas, ¿no? O la gente de fuera que no lo conozca. Y eso es algo positivo que me han comentado los lectores. Y luego han empatizado mucho con los personajes. Y eso era algo que también me preocupaba, porque yo decía, bueno, lo más importante, más allá de la historia, ¿no? Que evidentemente, pues, sabemos que una trama buena es importante. Pero sobre todo eso, el empatizar con los personajes y que te quedes tú con, oye, qué guay sería conocer a este personaje, ¿no?
Qué bueno. Y está ambientado, como sabes, que lo tenemos aquí, ya que ir familiarizando con el libro. Aquí tenemos El secreto del ángel, está en mi cámara, ahí está, que ya está en las librerías, ya están en los sitios, pero como te he dicho que hasta que tú no vinieras, hasta que no nos viéramos, yo no quería saber nada, está ambientada en este tiempo, cuando tú has dicho que están los lugares reales, los sitios reales, aunque todo sea fantasía, porque
sí.
no hay nada de real en la historia, ¿no? ¿Es fantástica de todo o hay...?
Se mezcla ficción y realidad. Se mezcla.
Hay cosas que han ocurrido que están en la novela, ¿no?
No tanto que hayan ocurrido, sino que hay sitios reales, ¿no?
Los sitios y eso, sí.
Sí.
Pero también hay fantasía ahí también.
Claro, hay, por ejemplo, un instituto que no existe en Cádiz, pero que en la novela sí que aparece, que se llama el IES Baluarte, que está allí en el Baluarte de la Candelaria, ¿no?
Ya está montando tú. Está
yo estoy montando un instituto y todo.
Está poniendo complicado a Cádiz que no tiene sitio, ¿eh?
Digo. Total.
Eso tiene que ser divertido, ¿no? Vamos, yo sí lo sé, pero me gusta que llegarle a la gente. Lo sé en el sentido de que, o sea, que me gusta escribir
sí.
también. Y alguna vez, aunque nunca ha dado la luz, pero he escrito cosas, literatura también, ¿no? Escrita, no solo canciones, ¿no? Y es algo que también me apasiona. Y nos lo pasamos bien cuando se hace. Sí. Entonces tú sabes que ya cómo iba a ser el final, pero también tenías tu intriga, ¿no? En los momentos.
Claro,
haces, ¿no?
Claro. Además, pues un poco también jugando con lo que a lo mejor tú crees o tú esperas que el lector, pues se supone, pues intenta cambiar, ¿no? Y darle otro salto, ¿no? Y un poco mantener ese vértigo, ¿no? En los capítulos de te lees el primero y se me ha pasado volando, tengo que ir a por el segundo. Y te lees el segundo y vas a por el tercero, ¿no? Un poco.
Te va picando, ¿no?
Claro, lo que me han dicho los lectores más o menos es eso, que incluso gente que se lo ha leído en un día, el libro, que ha cogido tal vicio,
sí,
¿no? Que sí, se
como,
ha enganchado como, completamente.
Como la. Ten en cuenta que ahora estamos viviendo unas décadas muy de capítulos, porque realmente sí. Ahora mismo las series, por ejemplo, que a ver si algún día lo vemos El secreto de la gente en televisión.
Ojalá.
Como una serie. Pero que se está llevando mucho el hecho
sí,
de.
Sí, además, es que es lo que hablamos, que al final somos la sociedad de la inmediatez, ¿no? Que,
sí,
que,
exactamente.
Que queremos las cosas rápido, y yo creo que en ese sentido también la novela tiene ese punto positivo de, oye, que se lee rápido y que tampoco hay floritura, ¿no? Por decirlo así, que los capítulos son los que son, porque en todos los capítulos pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Que no hay más allá de.
Y podemos decir que has dejado ventana abierta. Bueno, eso fue una pregunta un poco complicada, pero que hay que hacérsela a todos los libros, hay que decirlo. ¿Has dejado alguna ventana abierta, una continuidad de esta historia? ¿O tú crees que has matado lo que tenías que terminar y punto, ¿no?
Bueno, a ver, no creo que sea una continuidad como tal, de que sea una segunda parte de esta historia. Yo creo que esta es una historia independiente. Pero sí que es verdad que hay inspectora para rato. Sí, que lo que es la inspectora se presta mucho a más historia, ¿no? Es más lío en Cádiz. Y además los lectores sí que me lo han dicho, ¿no? De queremos, ¿no? Que más historia con esta mujer, ¿no?
Claro, te digo, porque estamos viviendo unos tiempos mude. El personaje principal es totalmente creado, no está inspirado en nadie en concreto, ¿no? Todo sale de, lo que te digo, místicamente a lo mejor ha pasado esa investigadora, esa inspectora. ¿Una inspectora es?
Es una inspectora. Que, se llama Ruth Le Bon.
Sin adentrar demasiado por lo del spoiler o algo, ¿qué nos encontramos? ¿De que la historia va a cambiar? ¿Es una historia muy concreta o va pasando distintos sucesos? O ¿cómo es?
Es una historia muy concreta. La inspectora llega a la comisaría por haber estado de baja laboral, porque bueno, pues había tenido problemas de ansiedad, ¿no? Problemas pues psicológicos. Y ella llega y pues le comentan un poco que por su salud mental, pues que debe de dedicarse a labores administrativas, ¿no? Y tomarse las cosas pues con más calma, ¿no? Debido a problemas anteriores que no termino de contar, ¿no? Que es un poco un filón que me he dejado ahí abierto. Cuando la inspectora llega, lo que se encuentra es el caso, que se llama el crimen de la viña, que es pues el cuerpo sin vida de un hombre que ha aparecido en su casa, en la calle Luve, en la viña, y pues la mujer en la que se encuentra el cuerpo, y allí pues no hay indicios de nada, no se sabe nada, la puerta no estaba forzada, y la principal culpable pues es la mujer. Y bueno, pues la inspectora le sorprende muchísimo el caso, y viene a decir como que todo es demasiado fácil, ¿no? Que sea la mujer la culpable. Entonces pues ella lleva una investigación paralela a la investigación policial, que además el caso lo lleva su amante, que es Héctor.
Ay, ya no estamos metiendo. ¿Hay mucha gente metida en la historia? ¿Hay muchos personajes?
Yo creo que no hay tanto, en realidad. No hay tanto, yo creo, ¿no? Que no están la inspectora y Héctor.
O sea,
¿no?
Que no es tan costoso para llevarlo al cine.
Son poquitos.
¿Te imaginas una historia en la gran pantalla, una historia creada por ti? ¿Lo has pensado alguna
no,
vez?
No, que va, yo ahí ni lo pienso. Me parece demasiado, vaya.
Bueno, ahí
bueno,
están
soñar,
las historias,
claro.
Y ahí están las películas, ¿no? Y todos han salido de. Hay autores que al final, el otro día leía yo, porque yo me enamoré, tú sabes qué películas que parece que están hechas para ti en un momento determinado, que después a lo mejor las vuelves a ver o las vuelves a leer, en
y
el
ya
caso
no es
de un
lo
libro.
Mismo.
Y ya la historia no era porque en aquel tiempo tú necesitabas comer eso, ¿no?
Sí, sí,
y ahora
sí.
Tú lo ves, que nos pasa con las comedias, ¿no?
Con todo.
Una película
todo.
De risa que tú dices, que yo lloré de risa.
Incluso
en el cine.
Incluso con una canción.
Y después, o sea, claro, y después la ves y no tiene el mismo sentido, ¿no? Te lleva a otra parte. ¿Tú qué piensas de esto? Ah, bueno, lo que te estaba hablando. Yo me quedé muy marcado con la historia interminable, ¿no? Y hasta el otro día no sabía, porque me pareció un trabajo genial, es que el maestro Spielberg, estamos hablando de Spielberg, no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Y yo, claro, tú sabes que primero, una vez que has leído el libro, después es muy difícil satisfacerte en la pantalla o en la tele, porque tú ya has creado las caras,
claro.
Has creado los personajes, lo has vestido a tu manera, y después nunca vas a llegar a coquetear con la nueva imagen, ¿no? Y yo, de todos los libros que... Por eso siempre, cada vez que hay una historia escrita, como en el libro, después... si has leído el libro, ya me da coraje verlo en la pantalla. Si es al revés, pues vale.
Ah,
pero
sí.
Ya estás viendo la película en el libro.
Sí, sí,
es
sí.
Distinto. Pero a mí me impresionó mucho cómo Steven Spielberg lo había llevado como en mi imaginación yo la tenía, porque el libro lo había leído, ¿no? Y entonces los personajes se parecían... Estaban muy bien hechos a lo que yo había leído.
Claro, lo que te había...
Pues eso era mi instinto, lo que, porque he leído unas declaraciones hace poco también... que el autor del libro de la historia interminable, Michael Ende, no estaba nada contento porque se está haciendo otra versión, otra película, pero él no quería que volviera a pasar, para que vea qué lejos está el criterio que podemos tener los
claro,
viandantes, los lectores,
claro, los
públicos, con los escritores, que hay mucha variedad, puede haber mucha variedad de cómo tú la ilustrarías.
Claro,
¿A ti te ha pasado lo mismo también, como es como lectora? Lo de la película, verla antes o el libro, ¿te ha pasado esa historia o no te ha coincidido, digamos?
Yo, más bien al revés, me gusta primero, bueno, si no conozco evidentemente el libro, sí que veo la película estupendamente. El problema es al revés, que tú te hayas leído un libro que te haya enamorado,
te la has puesto cara.
Claro, y que luego te encuentres con una película que después no se corresponde, ¿no? Porque además a lo mejor hay cosas que por mucho que queramos, pues es que no es lo mismo una película que un libro, entonces... Yo creo que hay muchas cosas que en el libro sí que tú le das a lo mejor más énfasis o le das más protagonismo y después la película se pierde, ¿no?
En lo mismo no está, no tiene esa misma intención.
Claro,
¿no?
Mira, y me acabo de acordar ahora, hablando de esto, de una cita de Carlos Ruiz Zafón, que, bueno, para mí es uno de los grandes escritores, ¿no?, de la literatura española, que decía que, porque se lo propusieron en su momento, de sus novelas, llevarlas al cine, ¿no? Tanto La sombra del viento como El juego del ángel, toda su tetralogía, ¿no? Esta última que hizo. Y él dijo que no, que no quería llevarlo al cine porque sus libros, no sé si te suena o lo habrás leído, pero sus libros todo era un homenaje a la literatura, ¿no? Al mundo de las librerías, al oficio de los escritores, de los libreros, de los editores. Y decía que si se llevaba al cine se perdía totalmente la esencia, ¿no?, de lo que él quería contar. Él lo que quería era, pues, homenajear a la literatura. Entonces no quería que sus libros se fueran a la gran pantalla.
Ah, que vea que supongo que habrá pasado con muchos escritores también.
Claro, seguro.
Habrá pasado mucho porque tú quieres jugar con la
claro.
imaginación del lector.
Claro, exactamente.
De que el lector le ponga los colores y lo viste
claro,
como
quiera. Claro, y que creas tu propio personaje, porque a lo mejor... ¿Qué te digo yo? Yo tengo a lo mejor en la mente cómo sería tal personaje y luego tú puedes pensar que es de otra manera, ¿no? O que es complicado.
Es complicado. Yo la verdad es que me pasó con el nombre de la rosa, igual, o un peliculón, porque pero a mí yo había leído el libro ya
claro,
dos veces.
Claro.
Entonces yo ya había creado el monasterio, yo ya había creado
claro.
todos los sitios. Y entonces, por muy bonito y por... Oye, por bien que
es que los que somos lectores, yo creo que nos cuesta más abrirnos a...
A ver la...
Sí.
Tú eres más... Evidentemente, eres más de libros que de películas y de series, ¿no?
Sí. A ver, que las series las consumo también bastante y sobre todo un tiempo hasta ahora, ¿no? Pero es que llevo toda mi vida leyendo. Es que desde pequeñita y luego encima estudié filología, ¿no? Que me he leído todo lo canónico, ¿no? Creo que cuando salí de la carrera fue cuando yo empezaba a explorar, ¿no?, lo que es la...
A vivir la otra realidad.
Claro,
¿no?
La otra realidad es la literatura contemporánea que se consume hoy en día, porque claro, yo de novela contemporánea, cuando salí de la carrera no tenía absolutamente ni idea. Yo para mí, vamos, el Lazarillo y todo lo canónico que te puedes imaginar, eso.
¿Tu género como consumidora es la novela más? ¿Es lo que más te apasiona?
como consumidora la novela sí, y la poesía también me gusta mucho, pero no me atrevería.
¡Buf! ¡Qué peligro!
No me atrevería.
Me estoy viendo ya un libro de poemas ya.
No, tampoco.
Tampoco te iba a atrever con una novela ya.
También es verdad.
Lo mismo, porque en tu vida real eres muy exploradora, ¿no?
Yo es que soy muy curiosa, ¿no? Un culo inquieto, como yo digo, es que no puedo estar quieta, siempre estoy pensando en hacer algo nuevo. Entonces
yo dentro de una me dice, Ribe, hay un libro de poemas esperando.
Sí, me gusta. Todo lo que tenga que ver con la escritura me encanta. Igual que también te digo que no descarto algún día escribir alguna agrupación de carnaval, ¿eh? Lo que pasa,
¿escribir una agrupación?
Sí,
corazón, aquí en el puerto está haciendo mucha falta.
Lo que pasa es que también es algo que me da mucho respeto, ¿eh? O sea, que mira que escribí una novela también, ¿no? Pero es que escribir carnaval para mí es algo muy... muy serio también, entonces...
Es complicado y, vamos, yo soy el menos indicado para hablar de esto, porque yo muchas veces cuando se critica las condiciones que se encuentra el carnaval del puerto, una pena los que hemos vivido los buenos momentos, ¿no?, de esto. Sí. Pero yo como autor o ex-autor, no sabemos nunca si mañana se puede volver.
Claro.
Pero no soy la persona más indicada para criticar en qué estado se encuentra el carnaval, porque yo tendría que estar apoyando a la fiesta, no hablándola, sino escribiéndola y haciéndola, ¿no? Pero sí que es verdad que falta autoría interesante aquí en el puerto.
Bueno, yo creo que falta afición, ¿eh? Vamos a partir de la base de que yo creo que es que aquí que le guste el carnaval hay ya poquito.
Es verdad, es que
poquito
parece
público,
que fue como un calentón, ¿no? Porque en el puerto somos así, ¿eh? Cuenta que estamos situados en una corriente muy complicada porque yo no sé en el resto de España, el resto del mundo, pero con unas estructuras muy marcadas. Cádiz, que tiene que ver con Jerez, ¿no? Son
nada,
tan distintos.
Total.
Es que por kilómetro diríamos que no se encuentran tan cerca, ¿no? Porque Cádiz tiene su aje, su humor,
sí.
Su historia, y Jerez tiene otro tipo de humor, otra musicalidad.
Totalmente.
Tiene que ver una bulería con un tango, ¿no?
Nada, yo además...
Tan cerca.
Que, claro, yo te lo puedo además ejemplificar con mi vida en real, o sea, con mi día a día en el instituto, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando en un instituto de Jerez y es que yo les hablo a los niños de carnaval o de chirigota y es que alguno no me diferencia ni entre comparsa y chirigota. Digo, pero ¿vosotros de dónde soy?
Y son de Cádiz, tío.
Sí, sí, sí.
Somos de Cádiz.
Es algo como, o por ejemplo, ¿no? El hecho de que se disfracen más en Halloween, ¿no? Que en carnaval, digo, pero ¿en qué momento estamos dándole la espalda a una cultura tan cercana, ¿no? Y tan al final tan de nosotros, ¿no? Porque, no sé, pero...
Es muy raro, ya te digo, no sé, porque no conocemos todos los sitios y no sé si también habrá unos rasgos tan marcados como Jerez, que tiene mucha personalidad.
Sí, sí,
y Cádiz
sí.
También, tienen características muy especiales, pero que no tienen nada que ver. Entonces nosotros hemos caído ahí en medio. Entonces por eso somos como muy, como está pasando la vida actual, como consumidores rápidos, nos cansamos mucho de las cosas y yo creo que es que está en esa corriente entre Cádiz y Jerez. No podemos tener el aje de Cádiz ni podemos tener el flamenco, la campiña, estamos ahí en medio, somos una ciudad de las primeras cosmopolitas de España. Entonces, somos como gente más de andar en chancla y
sí,
en
sí,
esto,
es verdad, es verdad.
¿Sabes? Como se viste en Jerez, no se viste en el puerto, estando a 10 kilómetros, estamos, que es que algún día se unirán.
Total.
y se va a mestizar, un mestizaje ahí de dos formas muy distintas, ¿no? Yo creo que eso está pasando con todo, porque yo creo que la escritura y el cine y todo es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? De cómo nos movemos en
este
tiempo.
Sí, en el mundo, exactamente.
Y yo creo, esto que está pasando ahora, lo que hablamos, por ejemplo, en el caso de la imagen, de la serie, que parece que la serie le está ganando un poco la batalla al cine, ¿qué piensas tú de los capítulos? Como en los libros se sacan mucho trilogías, ¿tú crees que una obra debe empezar y terminar? ¿Eres más amante de, tanto en el cine como en la escritura, de que una historia comience, tenga su intermedio y tenga su final? O
sí.
Esa corriente que estamos llevando, porque todo lo queremos hacer con comedias y o sea, con episodios y capítulos, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo ves tú?
El problema que yo veo principalmente es que muchas veces porque se sigue una serie o porque hay una nueva temporada de no sé cuánto, porque al final te das cuenta de que, oye, pues se ha generado a lo mejor una cantidad, ¿no? Pues,
en consumo,
¿no? Pues que no se esperaba y pues tienen que seguir explotando de alguna manera eso, ¿no? Entonces, para mí tiene más valor que tú crees una obra y tú la des por finalizada, ¿no? Y hagas la historia pues en torno a eso, ¿no? A una idea y la cierres, ¿no? No que siempre hay como una especie de puerta abierta, ¿no? Ah, es que van a sacar una temporada nueva de no sé qué serie, ¿no? Ponerte de ejemplo, pero ahí dices tú, pero si esto ya no tienen de dónde rascar, ¿no? Y siguen. Entonces yo creo que hay diferencia también entre un poco lo que, igual que la literatura, ¿no? La literatura que se consume de forma rápida, ¿no? De forma más, pues un poco por lo que te impone lo la sociedad.
Claro.
Exactamente, lo comercial.
Que tiene que vender.
Y, exacto. Y bueno, y luego otra cosa que es lo que tú realmente le ves la calidad, ¿no? Y le ves lo...
Yo, Cristina, me siento realmente... Yo normalmente no sigo series. Normalmente me gusta más lo que estamos hablando. Historia principal.
Claro.
Porque me siento un poco y es una opción,
sí, claro,
totalmente personal. Estoy hablando de mí.
Claro.
Nada más. Pero me siento a veces engañado porque me quiere, siento mi mente manipulada de que me quieren llevar otra vez a rizar el rizo de la,
sí,
misma historia, simplemente,
claro,
por tenerme más capítulos. No es como,
claro,
no veo como una obra importante que haya marcado en mi vida porque diga eso, ¿no? Hay una historia completa y no me venden nariz, o sea, no me venden historias, sino la que es.
Claro.
Entonces yo me siento como un consumidor un poco idiota de cosas así. Si me tengo que llevar 2 años siguiendo una serie o un libro que
sí,
otro
es verdad,
de la misma historia, pues hay que estar jugando como conmigo por tenerme sentado que consuma, ¿no?
Total.
Tienes
total.
Tú esa sensación también.
Sí,
¿no?
Hombre, totalmente. Totalmente. Además, yo, bueno, no me pasa solo con la serie, me pasa incluso con los programas de televisión. Que yo muchas veces digo, pero es que ¿cómo la gente puede consumir esto? Bueno, no voy a decir
pienso igual que tú, pero...
que digo, pero ¿en qué momento perdéis vuestro tiempo en esto, no? Que esto no tiene, yo qué sé, que no... En fin, ¿no? Que yo respeto evidentemente,
sí,
lo que... Pero no sé, yo pienso que el tiempo es sagrado, puedo perderlo en... Pues no sé, en ver cosas que al final no te aportan nada, ¿no? Que son pura basura, ¿no? Lo que muchas veces vemos en la tele, vamos.
Con la creatividad que hay ahora, tanto musical,
totalmente,
como de literaria... y que se consuma, eso lo hablaba mucho, rueda mucho por internet un comentario que hacía en los previos de los programas de Jesús Quintero, que hablaba, parece mentira que la basura esté de moda, ¿no? Y que la literatura no, siempre yo creo que en todas las décadas ha ocurrido un poco lo mismo, porque si nos vamos a la música, que es donde yo me muevo también,
bueno,
yo nunca he pensado que la mayoría lleve la razón, ¿no? Una cosa que nos han metido a sangre, ¿no?
Yo tampoco.
De que la mayoría, sí, lleve la razón, porque la mejor música está en lo clásico y en el jazz, y no es la que se consume. Tú das un concierto de jazz aquí y son los números contados las personas,
claro,
que van ahí, ¿no? Y trae cualquiera cosa de programas de estos que estamos hablando, que lanzan artistas como si fueran... Ahí,
sí,
venga,
sí,
venga, artistas
si
al mercado ahí,
total,
pero para vender, ¿no? Y viene un concierto de un artista de estos hecho, digamos, como en un ordenador y se llena la Plaza de Toros, ¿no?
Claro.
La literatura pasa lo mismo, ¿verdad? Y
pasa
ha pasado
lo mismo.
Siempre, ¿no?
Pasa lo mismo. Yo creo que además que eso es lo triste de la sociedad en la que vivimos, que al final es la sociedad de las masas, ¿no? De incluso ahora con las redes sociales, ¿no? Que todo se acentúa más porque ahora que si, yo qué sé, que si tal canción se ha hecho viral, bueno, ¿y la canción qué dice? ¿Qué dice la canción? ¿Qué aporta que no haya dicho otro? O entonces que yo creo que en general es que pasa con todo, ¿no? En literatura, en la música, en todo. Vivimos una sociedad donde... pues no hay un criterio, ¿no? Un gusto propio, ¿no? Sino que todo el mundo se deja llevar por la corriente, ¿no? Por lo que está de moda, por lo comercial y no sé.
Y los valores que hemos perdido también, no sé si estás de acuerdo, de que antes, para que alguien pudiera opinar de tu libro, por ejemplo, tenía que ser un profesional, por lo menos un crítico, a veces más acertado, o a veces hay críticos que han destruido la carrera de alguno de estos por su criterio, ¿no? Que tampoco era,
claro,
por el criterio y destrozar tu trabajo, por ejemplo. Pero estamos en un momento, como tú has dicho, que por culpa de las redes sociales ya todo el mundo es crítico. O sea,
sí, claro, total.
Ya cualquiera puede decir, esto no vale nada.
Es lo mismo.
Y lo está diciendo cualquiera, todavía que lo diga un crítico que ha leído 1000 libros, todavía puede tener un criterio, ¿no?
Claro.
Que ha leído 1000 novelas, pero...
Hombre, las opiniones, mientras que se hagan con fundamento, argumenten, evidentemente todas son válidas. Pero sí que es cierto que, hombre, que muchas veces te cabrea, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, saliéndome un poco del guión, con la educación, ¿no? Es que yo soy docente, a mí no me vengas a contarme una historia paralela, ¿no? A lo que yo vivo en el aula en mi día a día... porque es que, vamos a ver, ni todos somos médicos, ni todos somos profesores, ni... Entonces a mí me da como mucho respeto también hablar de cosas que yo no sé. O sea, a mí no se me ocurriría hablar de afinación, por ejemplo, con mi padre, ¿no? Te voy a poner el ejemplo. Yo o escucho una comparsa, por decirte algo, yo a lo mejor tiene que ser algo muy cantoso para que yo me dé cuenta de que el de la guitarra se ha equivocado y el otro va desafinado. Yo a lo mejor no me doy cuenta, porque no tengo nociones, ¿no?, de música, a lo mejor.
Pero hay todo el mundo es maestro de todo.
Pero claro, a eso voy. Entonces digo, yo no me siento capacitada para hablar de eso, pues no hablo y punto, no intento respetar. Pero yo creo que la tónica general de la gente no es esa, ¿no?, sino que todo el mundo entiende de todo, ¿no? Todo el mundo entiende de educación, de leyes, de lo que sea, ¿no? Y yo creo que vivimos en una sociedad donde en la mayoría pues están desinformados, ¿no? Pero sin embargo todo el mundo se lanza, ¿no?, a...
Claro, y hacerlo público, porque mira, es verdad que todo el mundo tenemos derecho a tener nuestra opinión.
Sí, claro, por
si
supuesto.
Si entran 500 personas de una película, tienen derecho cada uno a opinar cómo es la película. Pero hacerlo público, ¿sabes? Te digo,
sí.
Lo que tú estás hablando, hacerlo como un profesional, como yo fuera realmente un crítico de literario, pues cualquiera te destroza tu novela en un momento, o ¿sabes?
Total. Eso, mira, eso mismo me pasa, y esto ya no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, con el tema del jurado. Que siempre hablo del jurado del concurso, ¿no?, del falla, y siempre lo pienso, digo, es que no hay un jurado tampoco profesional, lo que hay es un jurado que se supone que cuando a ti te dicen estos son los premios, ¿no?, es el gusto de cinco, ¿no?, lo que siempre se suele decir.
Sin embargo, digo, se espera como lluvia de mayo el criterio de esas cinco personas, como si como si el número tuviera un valor ante la obra, ¿no? Porque si tú no llegas a la final, y es maravilloso, ¿cuántas se quedan fuera de la final? Y son obrones, ¿no?
La mayoría.
Y porque cinco personas, que es como si cogiéramos ahora mismo cinco que van por la calle,
claro, es que digo, entonces,
van a juzgar ese trabajo.
Entonces, ¿qué diferencia hay con un aficionado, un buen aficionado que lo escucha todo y que al final es el gusto del aficionado, el mismo que si estamos hablando de gusto, es lo mismo el del aficionado que el de jurado, ¿no? Quiero decir que a lo mejor el jurado no tiene ningún tipo de formación, ¿no?
Claro, sí, y porque realmente ni lo conocemos. Te dicen el nombre, pero tú no sabes a esa persona de dónde viene, ni por lo que tú dices, de que no lo has visto como un periodista, o no lo has visto como, como para saber hasta qué punto puede juzgar un trabajo así. Pero es que digo, yo creo que por culpa de las redes sociales, que nos aportan muchísimo y muy bueno, porque hoy, la verdad, tanto para los músicos jóvenes, lo hablamos aquí mucho, tienen una formación, una preparación que antes era imposible, pero porque no estaba en ningún lado. O sea,
totalmente.
Si tú no tenías el medio, no tenías medios económicos como para estudiar algo determinado. A ver, yo tuve que ser autodidacta con la música porque no había un conservatorio entonces. Mi madre vio que yo tenía cualidades que me desenvolvía en la música, pero había profesores particulares y cosas que no se ajustaban. Pero yo creo que en esa evolución que tenemos esa involución también.
Sí, yo creo que tenemos ahí ese equilibrio.
Esa mezcla.
Sí.
Y que somos culpables de todo, porque forma parte de esta sociedad.
Sí.
Tú como profesora lo tienes que ver, porque no tiene nada que ver como tus padres eran contigo a nivel de escuela, a los padres que tú te tienes que encontrar ahora mismo, que es lo que hablamos, de que todos son profesores, ¿no?
Sí.
Todo el mundo nos creemos con unos derechos y unos...
Sí, incluso los propios alumnos, ¿no? Que, bueno, que tú al final... Es que hasta el formato de dar clase ya no es el de dar clase como yo daba, ¿no? Cuando yo estudiaba, ¿no? Que tampoco hace tanto, ¿no?
Pero no es tanto, claro, no estamos hablando de generaciones.
Claro, no ha cambiado tanto, o sea, no ha pasado tanto tiempo, pero sí que ha cambiado un montón, ¿no? Yo, por ejemplo, hay cosas que pues son impensables ahora que yo haga con mis alumnos, porque no por nada, sino porque les cuesta mantener la concentración, ¿no? Y yo creo que también eso viene del móvil, ¿no? Y de la de todo, de las pantallas, de que quieren cosas divertidas, dinámicas, no quieren explicaciones largas, quieren que todo sea...
Todo rápido.
Claro, entonces a ti también eso te hace cambiar mucho la forma de dar clase y la forma de mantener la
atención,
atención de ellos, porque si no mantienen la atención de los niños no estamos, no hacemos nada.
Está diferente. ¿Cómo te lo pasas mejor, Cristina? ¿Escribiendo o dando clase?
Depende, yo creo que es que yo necesito las dos cosas.
Las dos cosas, ¿no?
Sí.
Porque
depende,
tú imagínate que tú coges un hilo y te pones a escribir libros porque te gusta y te va saliendo bien y la gente te espera y...
Ojalá.
¿Crees que podrías sustituir a tu otra parte de docente alguna vez? ¿O te enamoras más? ¿Te lo pasas mejor?
Es que me gusta mucho mi trabajo, entonces Yo creo que a lo mejor me podría llevar a lo mejor algún tiempo, así tomármelo un poco como sabático, ¿no? O de excedencia, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Llevarte un tiempo sin dar clase, pero al final volvería al aula. Que es lo que me... Sí. Sí, sí, es que yo tengo alma docente, yo lo sabía desde pequeñita.
Que sí, ya las muñecas las ponías tú ya todas de alumna.
Desde los 14 años, tú, si no, pregúntale a mis padres. Yo con 14 años ya sabía que quería ser profe y de lengua. O sea, lo tenía súper claro. Sí, sí, sí. Y yo creo que también un poco es que en el trabajo también, al final, la literatura es una de mis herramientas. Entonces, no es que me olvide de los libros totalmente. Yo al final siempre estoy trabajando con textos, estoy trabajando autores. Entonces, se juntan mis dos pasiones, ¿no? La educación y la literatura.
Pues está bien. Y volviendo a tu libro anterior, Cristina, que te habrá aportado ya para ti, para el resto de tu vida. Sí, y además son cosas, lo bonito que tienes... los libros que están ahí siempre y que tú lo lees dentro de 20 años y estás jugando con el tiempo. En ese momento estás ahí.
Verdad.
Aunque se escribió 20 años atrás, ¿no? Ahí está esa historia en ese momento y viva, ¿no? Entonces, qué pena que estemos en una década de consumo rápido y que todo lo queremos, como tú dices, de llegar y pegar, ¿no? Porque si te fijas en detalles sociales como en la calle, antes la gente en las tiendas estaban llenas porque se esperaba.
Claro.
Tú sabes que yo también he trabajado en tiendas y podía haber 20 personas esperando su turno. O pasabas por la puerta a una carnicería y podía haber 15 personas esperando llegar a su turno. Hoy tú no vas a ver eso porque tú llegas y ves a 3 personas dentro y sigue.
Sí,
vengo después, vengo mañana. No tenemos tiempo para nada, ¿no?
Sí, es verdad, no tenemos tiempo y vamos siempre.
Sí, no vemos el paisaje, ¿no? Como siempre he dicho, digo, por correr no vemos el paisaje.
Sí, totalmente.
Tú te pones a correr y no estás mirando la belleza que tienes a tu alrededor ni la estás respirando.
Totalmente. Yo creo que por eso todavía el hecho de ser lector, ¿no? Y de es también un poco y a contracorriente, ¿no? Porque al final sentarte a leer, ¿no? Para mucha gente a lo mejor es perder el tiempo, ¿no? O decir, bueno, pues se paraliza mi tiempo, pero yo voy a sumergirme en esta historia y voy a disfrutar de un mundo que no conozco, ¿no? Y al final eso es ir a contracorriente, yo creo. Sí.
Durante el tiempo que estaba de gestación, El secreto del ángel, ¿había que compartirlo también como lectora o no? ¿O ese tiempo era exclusivamente para escribir? ¿O has leído algo durante el camino? ¿O no quería que algo se pareciera a lo que estaba leyendo? ¿Algo de eso que hay?
Pues no, yo cuando me dedico a escribir solamente hasta tal punto de que ni leo nada, ni tampoco estoy trabajando en el instituto, porque intento escribir en verano.
A ver.
Entonces intento estar totalmente focalizada. Aislada en... Sí.
Vamos, porque a mí me pasaba con la música. Yo no escuchaba a cantautores, no me escuchaba música sin letras y tenía que escribir. Porque parece que el subconsciente también te puede jugar.
Claro, totalmente.
De irte por aquí.
Pero bueno, también es verdad que eso, por ejemplo, lo quiero cambiar, ¿no? Porque digo, a ver, también estaría bien que yo aprendiera a gestionarme mi tiempo, ¿no? Y oye, pues durante el curso escolar, pues dedicarme también a escribir. Lo que pasa es que lo veo más complicado porque me gusta tanto focalizarme en algo que muchas veces con las prisas, el día a día, el trabajo y demás, me cuesta mucho sentarme y poder inspirarme, ¿no? Y buscar la creatividad, ¿no?
Porque habrá muchos días que tú dices, hoy no se puede escribir, hoy no puedo escribir.
Claro, es que...
Te pasará mucho que tú a lo mejor empiezas el día con ganas de...
Sí.
Pero después te das cuenta que no está esa inspiración, que no están esas musas por ahí boleteando.
Después,
y que
no... por lo menos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Con las tutorías y con todo, a mí me resulta muy complicado. Y yo también intento que cuando me pongo a escribir sea mi momento también de relajarme, de disfrutarlo, entonces con las prisas del día a día, y ya te digo que es algo que quiero cambiar, ¿eh? Y quiero corregir. Me gustaría sacar tiempo, ¿no? Igual que hay gente que saca tiempo para otras cosas, ¿no? Pues yo dedicarme a poder escribir una o dos horas al día. Pero es complicado, es complicado.
Es difícil.
Sí.
La mente va en tu caso, porque cada historia, cada persona, incluso tú tendrás momentos diferentes, pero las manos, en este caso las teclas, cuando era el lápiz, en tu caso las teclas, ¿van a la vez o la historia va creándose en la mente y después se pasa?
Primero empieza...
No es una cosa que te surja a ti a la vez normalmente.
No. Yo primero voy dándole como muchas vueltas en la cabeza
y ya le
hasta que
forma.
Ya por fin lo plasmo, ¿no? En la hojita o en el ordenador.
En el ordenador.
Sí.
Estando ambientado el secreto del ángel en Cádiz, Y por segundo, y tu segundo libro, el primero relacionado con el carnaval, ¿hay algo de carnaval ahí? ¿Hay algún personaje que salga en una comparsa?
No. Esa pregunta también me la hizo además Miriam Peralta en la presentación del Pai Pai, que me dijo, no hay nada de carnaval en el libro. ¿Por qué? ¿No? Porque no sé.
Es que en Cádiz es muy difícil que no haya alguien que salga en un coro.
Sí. No, yo he intentado dejar el mundo del carnaval aparte. Hay a lo mejor algún guiño, pero no hay nada.
Pero a conciencia. Sí, porque tú no has querido tocar.
No he querido.
Ya que cambiabas de.
Claro, yo
de
decía,
género,
ya que cambio, todo, no quiero ahora meterme.
Que suene una caja ni suene una guitarra.
Sí,
aquí, ¿no?
Digo, no. Me voy a centrar en esto y en la novela negra y ya está. Y he dejado el carnaval.
¿Los personajes son gaditanos?
Sí, bueno, a ver, la mayoría son gaditanos, exceptuando la profesora, que es de Granada, pero vive en Cádiz con su abuelo. El abuelo es de Cádiz de toda la vida, del barrio del Mentidero. El crimen que ocurre en la viña, la familia es de la viña, y la inspectora vive en Cortadura, o sea que todos son de Cádiz.
Todos son gaditanos.
Sí.
¿Hay algún personaje en especial que te haya costado trabajo? Porque... es un mundo difícil el hecho de que cada personaje que aparece tenga una personalidad, porque la tiene que tener. ¿Hay alguna especialmente que te haya costado más trabajo? Porque eso era un descubrimiento para ti, el tema de la inventiva de la novela. Lo otro ya sabemos que era más una exploración y un trabajo más de laboratorio. Pero ¿hay algún personaje que tú dices, no me sale cada vez que habla este o cada vez que habla esta me cuesta más trabajo meterme, ¿no? ¿No te ha pasado con ninguno?
No me ha pasado con ninguno porque creo que los tenía muy bien definidos antes de sentarme a escribir. A la que sí creo que le he dado bastante protagonismo es a la inspectora y también a Almudena, a la profesora, que es otra de las mujeres que ayudan a resolver el caso, ¿no? Es una historia muy de mujeres, ¿no? Es muy feminista en ese aspecto de que todas las mujeres se ayudan entre ellas y van todas hacia el mismo camino, ¿no? Para encontrar...
Entonces tienes tú una especial capacidad como para transformarte en distintas personas, ¿no? Hay autores que se acercan más a eso, de que son, que crean personajes totalmente dispares, tú como lectora también lo sabes, que tú dices, ¿cómo la misma persona ha tomado la personalidad de este y este que no tienen nada que ver? O sea, que uno tiene una mente y el otro otra, ¿no? Pero
sí,
es divertido,
totalmente.
¿No? Muy divertido.
Hombre,
jugar
y
eso,
tanto,
¿no?
Y tanto, porque además, pues, si te sales de tu... Evidentemente, yo como escritora no estoy... Yo como persona no estoy sumergida en el libro ni mucho menos, ¿no? Quiero decir que yo estoy aparte, ¿no?
Ni la profesora se parece a ti tampoco, ¿no?
He intentado que no. Aunque hay gente que me dice incluso que me parezco a la inspectora. Digo, yo no sé, yo no me veo...
Hombre, es que estás un poquito
algo
en todas partes.
Exactamente.
Claro.
Yo creo que siempre puede haber algo, ¿no? Algo de impronta tienes que dejar las cosas que haces. Pero no.
La profesora no tiene nada que ver contigo, ¿cómo?
No.
Bueno,
no.
Eso lo dirán tus alumnos cuando lean el libro.
Bueno, eso.
A ver si. ¿Hay algún alumno ya que haya pillado el libro y que te haya dicho algún comentario o no?
Este no sé, el de Juan Carlos sí, el de Tras los versos del Capitán Veneno sí. De hecho, niños que. O incluso gente que me ha conocido por el libro y incluso que se han leído este segundo porque me conocían del primero y se han comprado el segundo porque les gustó mucho el primero.
Ajá.
Pero no, todavía no. Estoy ahí esperando a ver.
Bueno, el tiempo.
Todavía es pronto. Tenemos la presentación ahora el jueves.
Eso, es que uno de los motivos porque teníamos mucho interés de que nos viéramos esta semana para anunciar lo que deberíamos haberlo repetido. Pero bueno, todo el que ve este programa se engancha y escucha la conversación entera. Entonces, tenemos esa suerte de que lo vea entero y que me escriben y que me dicen: Ribe, he visto el programa interesante, el del chico este, el de la chica esto, qué guay. Se lo pasan bien, igual que nosotros aquí, estamos igual que Nervás, aquí no hay guión ni hay nada. Eso, vamos a recordarlo antes que se nos vaya, de que este jueves, ¿a qué hora, Cristina?
El jueves a las 7 de la tarde, en la librería Zorba.
Que la tenemos muy cerquita de nuestro estudio, la tenemos ahí enfrente, en la calle Larga.
Con Cris Pomares, que va a ser mi maestra, ¿no?, de ceremonia.
De ceremonia.
Sí.
Y ahí pues vas a firmar el libro, vamos a estar la tardecita, ¿no? Y te esperamos, tú sabes que esto está enlazado totalmente por esta calle con el Rincón de la Luna. El otro lo presentamos allí
y tenemos
que buscar alguna fechita o algo.
Total.
porque el espacio de la cultura tiene que estar ahí. Pues ya se escucha, mire Cristina, aunque parezca mentira ya está sonando
ya
la música
vamos,
de fondo de que ya nos vamos. Pues muy interesante la charla con Cristina como siempre,
y
conocemos toda la vida y
es
a tu padre,
placer.
Es un placer que estés aquí. Y quedarse con su cara y con el secreto velaje. Vamos a meternos en ese mundo apasionado de cosas que suceden en Cádiz. vamos a comprar libros, no consumir tantas islas ni tantas cosas de eso. Vamos a sentarnos un ratito con nosotros mismos, que tenemos todos la capacidad de poder vestir y ambientar a los personajes que estamos leyendo. Y eso es muy importante, que creemos nuestras historias a través de una ayudita como esta. El secreto del ángel, de Cristina Braza, ya lo tenéis en las librerías. ¡A comprarlo! A la semana que viene nos vemos y seguimos hablando de nuestras cosas, de lo que sucede en el puerto y en todos lados. Gracias a todos por estar ahí.